Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
En directo mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 17 minutos ya de las 12 de la mañana, 12 del mediodía. Y en este caso, pues, comenzamos como cada lunes nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, Parlamento, en Radio Sintonía. La pasada semana estaba previsto dos plenos. Uno se celebraba y el otro se dejaba pendiente, de precisamente por la situación generada en la isla de La Palma. Pleno que se recupera en esta semana para mañana martes, día 28 de septiembre, pleno ordinario en el Parlamento de Canarias. Pero lo que sí tuvo lugar fue el jueves, una primera reunión donde se acordaba la constitución de una mesa sobre inmigración, una comisión parlamentaria de estudio sobre la inmigración de Canarias, que quedó constituida, como decíamos, el jueves, y que encabeza, la constituye, en este caso, Cristina Valido, del Grupo Nacionalista como presidenta, Nayra Alemán, del Grupo Socialista como vicepresidenta, y Luis Campos, del Grupo Nueva Canarias, como secretario. Y precisamente con la presidenta de esta nueva comisión de estudios sobre la inmigración, Cristina Valido, hablamos a continuación. Doña Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Con la que está cayendo y el dolor que nos supone, ¿no?, la tragedia que están viviendo tantísimos hermanos y hermanas palmeros, pues tratando de seguir en el trabajo con normalidad, porque tenemos que estar ahora más que nunca, ¿no?, al pie del cañón y pendientes y dispuestos para trabajar en lo que desde allí se nos demande y en la ayuda que se nos pida.
Cristina, me imagino que como todos, pendientes, siguiendo de todo lo que ahí acontece, pero llega un momento en que después de una semana uno se pregunta, ¿dónde están los acuerdos de todas esas cosas que se han hablado? O sea, si se han prometido tantas cosas, que bueno, y ahora ya nos dicen, inclusive desde La Palma, que no necesitan que por favor no envíen más comida, no, que no envíen más ropa, que bueno, que lo que se necesita es el dinero. Se está trabajando con la voluntad y la solidaridad de las personas, pero realmente tanto ofrecimiento que uno ve en las televisiones, en los periódicos, en las radios, por parte del gobierno de Canarias y del gobierno del Estado, no se ve nada que realmente quede plasmado a través de acuerdos oficiales, ¿no?
Bueno, vamos a ver si en los próximos días ya se certifica la declaración de zona catastrófica en el Consejo de Ministros, que es algo que se tiene que producir de forma inmediata, porque de eso dependen que otros muchos acuerdos pues se puedan cumplir. Vamos a ver si todas esas promesas y compromisos que tanto Pedro Sánchez como el propio presidente Ángel Víctor Torres plantearon en rueda de prensa hace escasos días empiezan a ver la luz. Es verdad que estamos en un momento complicado, muy complicado, porque aunque podemos decir que hace ya una semana, la semana se nos ha hecho larga, se nos ha hecho eterna, pero en una semana, en una crisis como esta, pues tampoco hay opciones de tomar decisiones que dependen todavía de cómo vaya fluyendo la lava, si afecta a nuevos espacios o no los afecta. Y ahora mismo pues la emergencia es lo que centra la atención de todos, sin perder de vista la vigilancia del cumplimiento de todas esas promesas, de todas esas fotos, de todos esos titulares. En este momento lo que nos toca es confiar en que se van a hacer realidad lo antes posible, y estar pendientes de la emergencia y de ayudar en este momento tan complicado. Y es verdad, como has dicho, que las últimas noticias nos trasladan que hay enseres suficientes, tanto de ropa como de alimentación. Hoy partían nuevos barcos rumbo a la isla de La Palma, cargados con furgones, con iniciativas de municipios, de organizaciones gubernamentales, de supermercados, de tiendas, en fin, que iban cargados para La Palma, donde ya hemos visto que ha llegado mucho y que en este momento dicen que bueno, que más ropa o en principio no necesitan, pero sí que hace falta efectivo, hace falta liquidez para necesidades inmediatas que no se pueden resolver si no hay dinero efectivo en las manos de esas personas afectadas. Por tanto, bueno, yo creo que es importante que atendamos y respondamos a lo que desde La Palma la gente que está allí está viviendo, está viendo, está necesitando, y hagamos un esfuerzo por hacer esa donación económica para ayudarles, para apoyarles en un momento en el que lo que están necesitando más que otra cosa es eso, ¿no? Que puedan contar con efectivo esas familias para cuestiones que no se resuelven pues con prestando ropa o mandando alimentos, ¿no? Ahora mismo hay que ayudarlas a resolver otros problemas.
Claro, pues estamos asistiendo a una especie de carrera, valga la expresión, de carrera fotográfica de cargos públicos del gobierno de Canarias, responsables del gobierno de Canarias y del gobierno de España. Europa ya se pronunció, pero realmente no se termina de tomar acuerdo. Se acordó una declaración de zona catastrófica, pero que uno entra en la información publicada en el boletín y lo que se declara es una zona, una parte de La Palma. Lo que toca es declararla completa, porque ahora mismo está afectando no solamente a la gente que ha perdido su casa, desgraciadamente, sino que hay gente que vivía de alquiler, hay gente que trabajaba en las plataneras que están ya empezando a desaparecer. Más del 50% del PIB de La Palma depende de ello, pero todavía hay quien se queja de que el último incendio hace un año no le siguen pidiendo papeles, pero es que hace dos hubo inundaciones con motivo de lluvias y también le siguen pidiendo papeles, pero no hay soluciones, ¿no?
Por eso es importante esas donaciones económicas, porque, insisto, vigilando muy de cerca que cumplan todo lo que han prometido, hay cuestiones que no pueden esperar, que no entienden de burocracia, que no entienden de legalidad, de tener que demostrar, en fin, tantísimas cosas. Este es un momento muy complicado incluso para que las personas consigan los papeles. Algunos los han perdido bajo la lava, tienen que tramitar todo de nuevo, y otros, bueno, pues ahora requieren de una serie de trámites que, como comprenderá cualquiera que nos escuche, su cabeza ahora no está probablemente para eso, si está pendiente de familiares y de cómo comer mañana o de dónde dormir la semana que viene, ¿no? Por eso es importante la ayuda económica, que ahí hay muchas cosas que hay que intentar que estas familias no sufran más de lo que están sufriendo, que los ayuntamientos, las cuentas habilitadas, les puedan generar ayudas en metálico de manera rápida, hasta que esas grandes ayudas prometidas tanto por el gobierno canario como por el gobierno de España empiecen a llegar. Es fundamental en estos primeros días, primeras semanas, que sientan que, bueno, que todo lo que esa solidaridad de la que estamos hablando, bueno, efectivamente está ahí y que no van a pasar el peor momento del que están pasando ya.
Bien, les comentaba yo que se celebraba un pleno la pasada semana que era referente a todo el tema nuevamente del REF. El segundo pleno se ha pasado para mañana y pasado mañana, martes y miércoles, pero sí que las comisiones trabajaron. En este caso se creaba una comisión parlamentaria de estudios sobre la inmigración en Canarias. Otro drama que se está viviendo en Canarias en este momento. Ayer, no sé si 15 o 16 embarcaciones pateras, neumáticas y demás, llegaban a la isla de Lanzarote. Estamos ante una situación que no para desde el verano y bueno, pues que no parece que vaya a parar mientras sigan las mareas que tenemos.
Sí, que además se sabía, ¿no? Porque lo han advertido cuerpos y fuerzas de seguridad, propio delegado del gobierno, algunas entidades especializadas en atención a personas inmigrantes. Durante el verano lo venían diciendo, que iba, los datos iban a ser más relevantes incluso que los del año pasado, los que ya tuvimos una situación extrema. Y, en fin, nadie puede decir que esto le pide sorpresa, porque estaba más advertido y se esperaba. Así que, en este momento, entendiendo que estamos conviviendo con esa grave crisis, ese drama enorme que significa la erupción del volcán en La Palma, tenemos que intentar que los dispositivos para evitar muertes, los dispositivos para prevenir, los dispositivos para atender a quienes llegan a la orilla, estén con la dotación adecuada para lo que, insisto, se esperaba, un incremento del que se viene hablando hace meses. Nosotros en esta comisión, Santiago, lo que vamos a hacer es profundizar en todas las cuestiones, en todas las aristas que la inmigración tiene. Todos los grupos propondrán comparecientes, personas especializadas, tanto en materia de vigilancia como en materia de recursos humanos, recursos alojativos, para la atención en la llegada, recursos que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad, legislación, qué modificaciones habría que hacer a la legislación, qué propuestas tenemos que hacer, para que al final esta comisión, que se prevé que dure aproximadamente unos 6 meses, tengamos un documento consensuado por todos los grupos políticos, por una hoja de ruta, con las iniciativas que todos decidimos que son urgentes o las propuestas urgentes a elevar bien al gobierno de Canarias, bien al gobierno de España, bien a la Unión Europea.
Esta comisión,
revisar muchas cosas.
Esta comisión de estudios sobre la inmigración de Canarias, que quedó constituida el jueves que usted preside, ¿nace con un tiempo de vida o queda constituida? Porque el tema de la migración no es un tema que sea puntual.
Sí, pero también es verdad que una comisión parlamentaria no es un órgano que se crea para resolver el problema de la inmigración. Es un órgano que se crea para profundizar, como he dicho, en todas esas aristas que tiene la atención a la inmigración, la situación migratoria, incluso las relaciones con esos países del norte de África a través de los cuales están saliendo estas personas. Los temas son muy variados y de lo que se trata es de contar con especialistas en cada uno de ellos, escuchar sus propuestas y sus análisis, y concluir con un documento consensuado de todos los grupos en el que se planteen las medidas, las propuestas que consideramos que son más urgentes y que debemos exigir a quien corresponda, gobierno de Canarias, gobierno de España o la Unión Europea. Y en ese espacio de conocer y de profundizar, estoy segura, lo conoceremos el próximo día 8, se producirán intervenciones de auténticos expertos en la materia y es muy importante contar con opiniones con mucho conocimiento, opiniones cualificadas en un tema tan delicado en el que es muy importante que manejemos la realidad de los hechos, ¿no? ¿Qué genera? ¿Por qué se genera? ¿Qué está ocurriendo? No pensemos que esto es algo que se puede resolver si no hay además una acción decidida en los países que están expulsando a su propia gente.
Bien, pues, y por último, antes de pasar algo que le quiero preguntar a los diputados y diputadas con las que tendré la oportunidad de hablar hoy, en este caso el Consejo Consultivo de Canarias se ha pronunciado sobre el último decreto anti-COVID que aprobaba el gobierno de Canarias. 19 son los reparos que le pone, porque dice que son los apartados que incumplen o que no cumplen con en la Carta Magna, con la en este caso pues con la Constitución española, y entre ellos los más polémicos, la identificación de por parte de los restaurantes y la toma de datos de los clientes, o sencillamente la vacunación de los y las pruebas a realizarse a todas las personas que trabajen en determinadas profesiones. ¿Un nuevo varapalo para el gobierno de Canarias?
Sí, es curioso cómo medidas que se han tomado en otras comunidades con el apoyo del sistema judicial en otras comunidades pues no son aceptadas, ¿no? No hay, parece ser, un planteamiento igual, o los propios gobiernos autonómicos no han solicitado de igual manera o no han hecho el mismo planteamiento y por eso luego las respuestas son distintas. Cabe también pensar que puede haber ocurrido eso, ¿no? Y que en algunas comunidades se haya explicitado, no sé, mejor la necesidad para que la justicia haya dado el ok a esas medidas. Yo creo que estamos en un momento en el que corremos el riesgo de pensar que el COVID se acabó, que esto está superado, que ya hay poquitos casos, que llevamos 2 días sin muertes, pensar en que estamos ya en la vuelta total a la normalidad y bajar los brazos. Y eso es muy peligroso porque todavía siguen habiendo contagios, aunque sean menores, pero están por encima de los que habían en épocas en las que incluso estuvimos confinados. Entonces, bueno, hasta que las autoridades sanitarias no se pronuncien con claridad y digan efectivamente estamos saliendo, esto se está acabando, yo creo que hay que ser absolutamente prudente y hay que mantener todas aquellas normas que las autoridades nos indican. Me da mucho miedo la relajación, aunque espero que sea un miedo innecesario y que de verdad estemos saliendo de esto. A todos lo deseamos, a nadie le gustaría más que a mí misma, ¿no? Pero sí creo que debemos tener cuidado en no pensar que el COVID es un tema superado. Hay algunas cosas que plantea el gobierno que se han enmendado, que sinceramente son cosas que parecen hasta de sentido común, pero si las libertades individuales están por encima de las libertades colectivas, tenemos un problema. Y me estoy refiriendo a la vacunación de personas que trabajan con personas vulnerables. No, su libertad está, la Constitución lo dice, pero tiene que haber algún margen para que la Administración pueda tomar determinaciones respecto a una persona que se ha negado a vacunarse, que está con personas que son vulnerables y que pueden incluso morir si son contagiadas. Yo creo que eso lo entiende cualquiera. Y lo debería entender en primera instancia la persona que no se quiere vacunar.
Sin duda.
Y desplazarse a trabajar en cualquier otro sitio, pero no en un espacio donde hay personas vulnerables, donde puede contagiar.
Muy bien, pues doña Cristina Valido, diputada, gracias por acompañarnos un lunes más en este espacio de Parlamento. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Buen día. Y entrando ya en lo que iba a ser el pleno, pero que será a partir de mañana cuando comience, a partir de las 10:30 de la mañana, nada más comenzar el pleno, después de 2 preguntas orales que se van a realizar, en este caso, bueno, pues a presidencia del gobierno, la tercera de ellas, pregunta realizada por la diputada Virina Espino Ramírez del Grupo Mixto, bueno, pues trata sobre la residencia de mayores, la situación de la residencia de mayores en Canarias, tras tener conocimiento del informe elaborado al respecto por la Diputación del Común. Virina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ante todo, preguntarle cómo se vive la situación que está dando en La Palma. ¿Y cómo se ve la respuesta que realmente están dando los gobiernos? Con mucho anuncio, además profesionalmente, pues ya me imagino que también lo verás desde el punto de vista ese, ¿no? Que llega un momento que te saturas en una semana, te saturas de tanto anuncio de ayuda, de tanta presencia, hasta los propios palmeros. Pero lo que piden son ayudas reales ya, ¿no?
Pues sí, precisamente en esa línea yo he registrado una proposición no de ley que se debatirá también en este pleno, pues planteando medidas concretas para la isla de La Palma, que se presente en el Parlamento un plan de medidas extraordinarias para ayudas a todos los afectados, que esa declaración de zona catastrófica pues también contemple ayudas incluso que se revisen, porque las cuantías son muy, muy escasas, muy pequeñas las que contempla el Estado, por ejemplo, 15.000 euros para la pérdida total de una vivienda o máximo de 2.000 euros para enseres. Habría que revisar también la cuantía de esas ayudas, un plan urgente de ejecución de vivienda y lo primero, el primer punto, después de ver a personas, bueno, pues se estaban durmiendo en estas instalaciones deportivas o incluso había algunos que decían que estaban durmiendo en sus coches, pues que se pusiera a disposición de los palmeros apartamentos, hoteles, viviendas vacías, como me consta que ya por fin está haciendo el gobierno de Canarias, porque lo primero tiene que ser esta solución habitacional y que la gente no esté durmiendo en sus coches, como vimos algunos ejemplos, ¿no?
Bien, y en este caso hablábamos de su pregunta también para el pleno de mañana, la 1.3, que habla pregunta varias redundancias sobre las medidas tomadas para mejorar la situación de la residencia de mayores en Canarias, tras el informe elaborado y que ya compareció también por la Diputación del Común. Le pregunta mañana a usted al presidente del gobierno.
Así es, ya sabemos cómo es la actualidad, que ahora todo el foco, toda la atención está puesto en la catástrofe de La Palma. Esperemos que cuando se retire ese foco mediático las ayudas lleguen y que no pase como en otras catástrofes, que las ayudas no llegan. Y yo he querido mantener la pregunta que tenía prevista del pleno que se suspendió, que era sobre el estado de las residencias de mayores de Canarias, precisamente por eso, porque ahora ya se va a empezar a hablar de otra cosa y todo el mundo se va a olvidar del informe y de los mayores. Y la pregunta que quiero que me conteste el presidente del gobierno y que no me quiso contestar la consejera de Derechos Sociales en la comisión anterior, es si a día de hoy nos pueden garantizar que no hay ninguna residencia en Canarias en esas condiciones que denunciaba el informe, con ratas, con cintas en los colchones, con suciedad, con cucarachas, que a día de hoy nuestros mayores están bien cuidados, que no están con sugestiones o medicados, sin ningún tipo de protocolo, de criterio médico. Y yo lo que quiero es que se me responda, porque lo que se ha hecho hasta ahora, bueno, son muy pocas residencias. Yo creo que es de una gravedad absoluta, con que solo tengamos una residencia en la que pueda haber una decena de mayores en estas condiciones, ya me parecería de una enorme gravedad y que habría que tomar medidas contundentes.
Sí, pues da la sensación de que las últimas respuestas que se daban era un poco eso, ¿no? De que es una sola residencia, no es un tema generalizado, pero bueno, aunque sea un solo mayor el que se vea afectado a este tipo de cosas.
Efectivamente, por eso este informe tiene que suponer un punto de inflexión en el trato que reciben nuestros mayores en las residencias, y por eso yo he venido exigiendo desde que se conoció el informe una inspección de cada una de las residencias de Canarias, ya sean públicas, concertadas y privadas, que no quede ni una sola residencia por revisar, por inspeccionar, y de nada me vale que nos faltan inspectores, de nada me vale que digan que son muy pocas residencias, porque, insisto, si un solo mayor se encuentra en estas condiciones, de estar atado, medicado y de cucarachas en su residencia, pues yo creo que es una enorme, el gobierno tiene que actuar para solucionar.
Y por último, porque además es usted de las diputadas que más insiste en la situación de servicios sociales o derechos sociales en Canarias, el tema de se ha vuelto a dotar de más personal a esa área del gobierno, a esa consejería, pero bueno, no parece que esto esté, primero fue un número importante de 100 personas y ahora se ha aumentado, no parece que tampoco con este nuevo aumento mejores, por lo que nos cuentan las personas afectadas, no parece que mejore a la hora de la evaluación por parte de para el tema de dependencia, para cualquier tema de trabajo social, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir también que de todo ese personal que se contrata, también hay una parte que viene a sustituir a personal al que se le acaba el contrato, porque es algo que tiene el gobierno de Canarias, es que hay muchos trabajadores que están en una situación de precariedad, muchos de los que trabajan en derechos sociales, más de una veintena, se les acababa el contrato y no fueron renovados, y es gente que ya tenía experiencia en la tramitación de todos estos expedientes, y ahora estamos hablando que entra un nuevo grupo de personas en las que hay que formar para empezar, con lo cual esto va a tardar en ponerse en marcha, porque estas personas primero requieren una una formación si antes no han tenido experiencia en la tramitación de este tipo de expedientes. Y luego hay otras herramientas fundamentales, no todo es el personal, sino también contar con las herramientas necesarias, herramientas informáticas, simplificación de la tramitación, de la burocracia. Llevo mucho tiempo pidiendo también a la señora Santana que cumpla con algo que recoge la Ley de Servicios Sociales, y es que exista en Canarias una historia social única, que toda nuestra historia social, las ayudas que hemos necesitado, nuestra situación, esté un único expediente al que puedan acceder todas las administraciones, el Ayuntamiento, el Cabildo, el propio Gobierno de Canarias, incluso el Estado, y a día de hoy no se ha avanzado en nada en esta historia social única, que el Gobierno anterior había ya pues contratado un programa, un sistema informático para poner en marcha su historia social única. Lo primero que hizo la señora Santana cuando llegó fue cancelar ese contrato, y a día de hoy no tenemos historia social única en Canarias, y eso es también uno de los motivos por los que todo el papeleo, toda la burocracia también retarda la resolución de expedientes.
Bien, y algo que les estoy preguntando a los diputados y las diputadas en el día de hoy es el pronunciamiento del Consejo Consultivo sobre el decreto ley anti-COVID, como le llaman, para emitido ellos por el gobierno de Canarias. En este caso, el Ejecutivo Autonómico, después de varias medidas, y en 93 páginas que tiene de análisis este estudio de la del decreto por parte del Consejo Consultivo, bueno, pues concluye en primer lugar que ya advirtió en diversos en anteriores dictámenes que no hay justificación para que el gobierno optara por la vía del decreto ley, que sobre el papel debe circunscribirse a situaciones extraordinarias. No se aprecia, dice, la asistencia de extraordinaria o urgente necesidad de habilitar la aprobación de un decreto ley. Pero además, que dice también en ese informe, que incumple con 19 preceptos, con 19 apartados de la Carta Magna. Esto, estamos en una constante improvisación, parece todavía, aunque el foco esté ahora en La Palma, estamos en una constante improvisación de algo que sigue sacudiendo al mundo y a Canarias.
Sí, la cuestión es que este decreto, el problema que tiene, el objetivo es bueno y es necesario, es tener medidas para contener el COVID que sigue presente, que todavía no ha desaparecido, y en ese sentido el objeto final del decreto es bueno, es positivo. El problema es la forma empleada con este decreto, porque hay pues más de 13 artículos y una disposición adicionales en los que invadimos competencias del Estado, incluso vulneramos derechos y libertades que están consagrados en la Constitución, en la que un Parlamento canario pues no puede legislar ni puede restringir derechos de los ciudadanos de Canarias y libertades con respecto a de otras comunidades autónomas. Nosotros no podemos obligar a nadie a vacunarse o a someterse a una prueba diagnóstica, como recoge el decreto. No tenemos legitimidad ni competencia para obligar a nadie a sus empresas privadas en sus puestos de trabajo, sean públicos, sean empleo público, sean empresas privadas. No podemos obligar, como también recoge el decreto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sobre los que no somos competentes, a que velen por el cumplimiento de este decreto, o que puedan acceder a datos sanitarios relacionados con el COVID, la Policía Nacional, la Guardia Civil, que puedan acceder a datos sanitarios relacionados como por el COVID de los canarios. En fin, no se pueden tomar medidas tampoco de forma arbitraria, de forma generalizada, sin tener en cuenta la tasa de incidencia del virus en cada lugar, en cada momento de su evolución. Y es todo esto lo que viene a señalar ese informe del Consejo Consultivo de Canarias, y que viene a decir además que parece que la finalidad de este decreto es sentarse pues a los tribunales de Canarias, que están informando o rechazando muchas de las medidas propuestas por el gobierno de las islas. Así que quien tiene que legislar en esta materia es el Congreso de los Diputados, y nosotros, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, podemos meternos en competencias que son del Estado, y mucho menos restringir libertades y derechos de los ciudadanos, y por tanto, pues es muy, muy complicado que se pueda sacar este prepago adelante si el gobierno realmente actúa con responsabilidad, ¿no? Como le viene señalando el Consultivo.
Pues Vivina Espino, diputada, gracias por estar con nosotros un lunes más y por acompañarnos en este espacio dedicado a la actividad parlamentaria. Saludos.
Buenos días a todos, gracias.
Hasta siempre. Bien, y ahora les dejamos una pausa, llegamos al término de este espacio de Parlamento y nos vamos con una pausa musical y publicitaria rapidita porque enseguida viene ya con otra mirada, un espacio que desarrollan desde el colectivo de Adifuer y bueno, pues en este caso con Santiago Barrero en, digamos que detrás de. Saludos.